Hicieron pedazos a Tom Brady y todos estuvimos presentes, pudimos disfrutarlo en un especial transmitido en vivo y en directo por Netflix. Saludos a todos, Rudy Jacinto, Carlos Rosado. Y el día de hoy, ya post-draft, ya post muchas cosas, en el tiempo más tranquilo de la National Football League, pudimos deleitarnos con 3 horas de programa en el que hicieron pomada a Tom Brady. Justo comentaba con Carlos Rosado, no tengo idea de cuánto le pagaron al caballero para ponerse en esa silla y recibir tantos golpes de tantos lados, de tanta gente, pero tuvo que darse una cifra bastante considerable. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, bien, ¿cómo estás, Rudy? Bueno, después de que no hay tantas noticias, ¿no? De NFL, pocos jugadores se acaban de firmar y bueno, se presenta esto, ¿no? ¿Qué te pareció? No, realmente estuvo interesante y es... Algunos le captan, ¿no? El tema del vestidor y cómo se llevaba, ¿no? Esta dinastía de los Patriotas, este equipo,
tan ganador como disfuncional.
Tan ganador, ¿no? Pero también todo lo que se vivía, ¿no? Dentro del vestidor. Y al final, en cierta forma, vi una charla o o el tipo de cosas o lo que le decían a Brady o lo que se decían entre ellos, de lo que vives en el vestidor, ¿no? En alguno de los vestidores de los equipos y es lo que se vive. Así simpático es. Y a ver, todos se prestaron, ¿no? Para ser quemados en algún momento y todo lo que les decían y eso, y aguantaron bien todo.
Es barra libre, Carlos, tú lo
barra
sabes.
Barra libre y déjense ir con todo.
Sí, y Brady tardó en entenderlo, ahorita comentamos eso, pero bueno, damas y caballeros, vayan dejando su like, vayan dejando sus comentarios, porque fue un especial de 3 horas y nos dejó muchísimo que analizar y disfrutar, y estuvo muy subido de tono, realmente nadie se guardó golpes en ningún sentido, y la duda llegando este domingo era, bueno, va a estar Tom Brady, por supuesto. ¿Qué celebridades van a llegar para rostizar, para cocinar a Tom Brady? ¿Van a ser comediantes que lo trataban bonito? ¿O iba a ser la Tercera Guerra Mundial y sálvese quien pueda? Y tendió más hacia esa segunda alternativa o escenario, ¿no? Son muchas frases one-liners, ¿no? Como estas de comediantes de que buscan el impacto inmediato y nada más van cambiando de víctimas, porque también los que llegan a rostizar pueden ser rostizados en cualquier momento, a eso se exponen. Pero Carlos, es que no se guardaron ningún tema. A ver, 3 horas.
No se guardaron ninguno
Brady, su divorcio, el nuevo romance de su esposa, que con su coach de jiu-jitsu que le bajó a la pareja, su vanidad, todo el tema de sus malas decisiones de negocios con las criptomonedas, su relación con Bill Belichick, que está de hijo o de otra cosa, de Eli Manning, o sea, a todo le entraron.
Sí, era como un live, ¿no? Ahí, a ver, a tirar todo, ¿no? Sacar todo de frente y contra todos, ¿eh? A Gronk también le tocó fuerte.
Sí, de bobo no lo bajaba, ¿no? Pobrecito, era, lo ponía así como que yo saber piedra, pelota, malo. Sí, y Gronkowski riéndose al lado de Kevin Hart todo el tiempo, ¿no? ¿Qué otros personajes estaban ahí? Está Julian Edelman, Rob Gronkowski, Bill Belichick, el dueño de los Patriotas, Robert Kraft. Vimos a Randy Moss. Veíamos en la parte de atrás, recuerdo que estaba Matt Light, estaba Dani Amendola, estaba por ahí del otro lado, ni lo mencionaron.
Willie McGuinness,
por supuesto.
Ronnie Harrison.
Y Rashad Perryman, que fue receptor de Tom Brady, pero pues ni lo vi sonreír, ahí estaba sentado como de, pues cáile, güey, a ver qué onda. Pues bueno, oficialmente.
No, y varios coaches, ¿no? Estaba Jim Harbaugh, estaba Cal Shanahan. Bueno, hasta el mismo Dana White, ¿no? Lo que hace ahí, también es espectacular, ¿eh? Le decían 60 segundos, improvisado. Bueno, no sé si improvisado, ¿no? Pero
ágil, muy ágil.
Ágil, sí, ágilmente y todo para dar esas storyline.
Jimmy Carr, incluso comediantes, o sea, había gente de muy alto nivel en esto de rostizar a la gente que lo hacen de por día y los veía riéndose.
No, le metieron fuerte, ¿eh?
Sí.
Parte lleno el forum.
Sí, buen escenario. Muchos chistes fálicos, podemos empezar por ahí, ¿no? Julian Edelman le entró mucho por ese lado a la comedia. Gronkowski también puso un nuevo récord ahí de cuántas veces mencionó la genitalia por minuto. Podemos llegar más adelante. Al final, obviamente, Tom Brady le cobró factura a todos los que participaron. Carlos, quizás, digo, no sé, vamos empezando por lo primero, ¿no? El único momento
aparte,
en el que vimos...
sin censura, ¿no?
O sea, libre. O sea, libre. Pero el único momento en el que se para Tom Brady a decir no, ahí no, es cuando se meten con el dueño Robert Kraft y todo el tema de los masajes en Miami, ¿no? Y ahí le dice, ey, ey, se acabó ese chiste. Y dije, no, Tom Brady no va a entender de qué va esto. O sea, no le puedes decir a un comediante que está abriendo el escenario, no te burles de. No, o sea, pero bueno, como que ya después logró disociarse de lo que se estaba diciendo y ya se puso a reír con todos. Y estuvo padrísimo.
Y Kevin Hart muy bueno, ¿eh?
Es buenísimo, formidable como conductor. Digo, yo estaba esperando que Will Smith llegara en cualquier momento a bofetearlo, pero no. Veo que no fue invitado el caballero. Ahí hubiera estado normalmente, pero pues todos sabemos cómo va su carrera, ¿no? Hasta Kim Kardashian estaba presente, la abuchearon un rato, pero creo que hizo buen papel.
Y aguantó.
Bueno, es que cuando vives en el ojo del espectáculo, pues tienes que aguantar, ¿no? Y pues Kim Kardashian de eso vive, de que la vean. Entonces, pues, que la vean y que digan lo que quieran, porque pues ese es el negocio. ¿Qué más tuvimos por ahí? A ver.
Edelman también brutal, ¿eh? Edelman.
Sí. Edelman. O sea, fueron de los que más entendieron de qué iba esto, ¿no?
Porque aparte él mismo, ¿no? Se hizo bullying solo, ¿no? O sea, sí.
Es el judío.
Se prestó.
Sí. Recordemos, Robert Kraft es judío y Edelman es judío, y pues si eres judío, puedes burlarte de los judíos porque pues eres judío, ¿no? Si no eres judío y te burlas de los judíos, pues básicamente se te acabó tu carrera.
También Drew Bledsoe, muy bueno.
Es formidable.
Y cómo terminó, ¿no? Al final, bueno, formidable. Brady, tú no puedes sentir, puedes ganar 6 anillos y lo que quieras, pero hay 2 cosas que nunca has sentido. Ser el pick número 1 y llegar a 28 años.
A 28 años de aniversario de bodas. Sí,
por cierto, ayer fue mi aniversario. Sí.
Qué cosas. Pero a ver, Kevin Hart abre la ceremonia, lo mantuvo todo el tiempo, le está diciendo maldito Tom, con otras palabras más altisonantes, y nos advirtió de ella. En cualquier rato yo puedo tirar un F you Tom, o sea, y hagan salida, y tiró como 50. Daba risa que de la nada le mentaba la madre. ¿Quién más? Pues comediantes como Nikki Glaser, como Jeff Ross, Sam Jay, lo hizo bastante bien. Y de decepciones quizás pudiéramos hablar, yo creo que de Ben Affleck. A mí no me dio nada de risa lo de parte de Ben Affleck, ¿eh? O sea, se agarró peleando con un mono abstracto, así como un hater de Tom Brady en el teclado, super random, no terminó a aterrizar los chistes en ningún momento, como que le quiso echar más porras que burla o hate. Y dije, bueno, ok, está bien, no pasa nada, tampoco decir que fue lo peor que he visto, pero... Imagínense cómo estuvo el calibre de programa si Ben Affleck fue lo peor del programa, ¿no?
Sí, imagínense. Oye, Gronkowski, ¿no? Un personaje. Se tenía que sacar, traía todo eso de que estaba aguantando.
Sí, no,
subió al escenario así como cuando jugaba, salió con todo.
Gronk es fiesta, o sea, Gronk es fiesta y lo sabemos, siempre ha sido fiesta Gronkowski, pero sí, de tonto no lo bajaban y el de las que más me gustó fue cuando dijeron, Tom Brady, ¿cómo caíste en la trampa esta de las criptomonedas? Y hasta Gronkowski, así todo bobo, sabía que eso era dinero de mentiritas, ¿no? O sea, Tom Brady, no manches, ¿qué pasó? Y ahí sí le tiraron durísimo. Específicamente con lo de... antes de meternos a todo lo que dijo específicamente Tom Brady. Creo que, podemos enfocarnos en la salida de Belichick. A ver, Bill Belichick está ganando el verano. A mí no me importa que no esté de head coach. Lo de Bill Belichick ahorita, primero con el programa de Pat McAfee, y ahora aquí comedia, y que ahora va a estar en las transmisiones televisivas. A ver, gente, discúlpeme, yo voy haciéndome la idea de que aunque no tiene el récord de coach más ganador de la historia, que está como a 15 victorias, yo creo que Bill Belichick realmente se está abriendo unas formas inesperadas, y que esto es lo mejor que le pudo haber pasado a su carrera. Porque ahí está Robert Kraft tratando de tomar shots con él, y Belichick así de, pues voy a hacer el paro, pero o sea, yo ahorita no te trago y yo estoy en lo mío.
Sí, muy político, ¿no? También Bill Belichick ahí, ok. Sí, al final lo corrieron, ¿no? O sea, al final
sí, claro.
No sirves para mi franquicia, no eres la persona que puedes levantar este equipo y adiós, ¿no?
Claro, y luego le hicieron el especial
de aguantó TV, y de los 10 episodios. Sí, a brindar y las palabras de Robert Kraft, eres el mejor jugador, eres el mejor coach también, a los dos, de toda la historia y no sé qué, pero hasta ahí, ¿no? Sí, pero tremendo, ¿no? Porque lo estamos conociendo, ¿no? Más como la persona, Bill Belichick, porque conocíamos al personaje, al head coach, el Patriot Way, la persona estricta, rígida, la disciplina, todo eso, pero ¿qué es lo que hay detrás de ese personaje, ¿no? De Bill Belichick, y realmente es brutal, ¿eh? En los medios y todo, las historias que tiene, la manera como las cuenta también. O sea, me impresionó en el draft con Pat McAfee cuando... Sí, le llevamos a Randy Moss, llega el otro día a hacer las pruebas físicas y ya, sí, estás bien.
Estás bien, claro. Sí. No te voy a rechazar por una prueba física. Nada,
estás bien, sí.
Pásale. Bueno, ¿no? O sea,
y estamos conociendo esa personalidad, ¿no? Y es brutal, ¿no? El conocimiento que tiene del juego en todos los aspectos, desde lo que sucede ahorita, desde la historia del fútbol americano, o sea, de esos cuates que te puedes sentar a platicar y te va a dar grandes conocimientos en cuestión de cómo inició el fútbol americano, cuando habla de los special teams, cuando habla de la defensa, o sea, te puede hablar global y te lo puede bajar a como tú quieras, ¿eh? Uh-huh. O sea, te lo puede explicar en un nivel de X y O, o en un nivel muy básico, en donde le entiendes, o en un nivel chistoso. Entonces, creo que esa es la personalidad, ¿no? O sea, el personaje, la persona más bien de Bill Belichick que estamos conociendo hoy en día y que se está dando a conocer, ¿no? También que claro. Él se está abriendo, está entrando a los medios y aguanta, ¿no? Aguanta la carrilla, sí. Aguanta todo. A mí me gustó mucho, yo lo vi, me tocó verlo en el programa de colegial, de ESPN, cuando fue Army Navy y que lo invitaron y que se puso el casco, y la verdad, pues muy agradable en cuestión de cómo se prestaba, ¿no? A ciertas bromas y todo, y también le entraba al juego.
Es gente, la cosa es que pues no te puedes salir con los medios 20 y esperar tener una carrera de 24 años porque te van a hacer pedazos.
Sí, no,
y la
no,
verdad,
no.
Digo, siempre estuvo a la defensiva con temas como Spygate y luego Deflategate. O sea, hubo muchas razones también para que Belichick estuviera muy con la guardia en alto. Ganas y sabes que todos van a ir por ti, ¿no? Y ganas más, y ganas más, y pues eres el rival a vencer por cualquier medio. Y sale Belichick y de volada se defiende. Ey, recuerden, esta es la rostizada de Tom Brady, ¿eh? Esta no es la rostizada mía que se aventaron los Patriotas en
luego.
De Apple. ¡Pum! Y con Robert Kraft ahí de sí te tomé notas de tu cochineo que hiciste documental, rapidito. Y ya desde ahí dije, ok, Belichick sí entendió la tarea, viene con los chistes bien cargados.
Y ya empezó a tirar a todos, ¿no? Y le dijo,
y rapidito.
A ver, te dije que hagas tu trabajo, pero ahora no hagas tu trabajo.
Sí, creo que por favor deja de ser comentarista, por el amor de Dios, dedícate a otra cosa. Y pues sí, mira, vamos por partes. Podemos dividirlo obviamente por comediantes y creo que no acabaríamos nunca porque fueron 3 horas.
Sí, ¿no?
Y no voy a poder leer todos los chistes porque no, aquí sí nos censuran en YouTube. Veo que Netflix está más
abierto
la vara. Pero bueno. ¿Cómo se metieron con Giselle, eh? O sea, más que Deflategate, más que Spygate, más que lo que sea, con la esposa era de tiro por viaje. Uh-huh. Y nomás ves a Brady haciéndose así como que, ay, no pensé que iban a venir todas de ese lado, pero encontraron beta y la verdad es que cada chiste que tiraban era touchdown de 90 yardas. Decía, por ejemplo, Kevin Hart, ¿no? Giselle te dio un ultimátum. O te retiras o terminamos. Pues te voy a decir algo, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de tener récord de 8 victorias y 9 derrotas y lo único que te va a costar es tu esposa y tus hijos, tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Así como diciendo, neta, Brady, te retiraste por esa última temporada. Digo, te divorciaste por esa última temporada con los Bucaneros. Fue una forma muy cómica de plantearlo. Y es cierta. O sea, a su manera no fue solo eso, pero... Pues eso fue lo que vimos nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, Nikki Glaser también tremenda, ¿eh?
Ah, qué bárbara.
Tremenda, brutal.
Qué bárbara. No, qué bárbara. A ver si
tampoco. Con aquí. Clase, aparte, a todos.
No, y bueno, aquí tengo el chiste. Trató, que
pum, pum, pum.
Sí, y repartió muy, muy ágil.
Repartió todo, repartió leña con todo.
Aquí tengo, digo, el mejor chiste que lanzó Nikki Glaser específicamente hacia Giselle. Tom Brady 5 veces MVP del Super Bowl, la mayor cantidad de carreras en la historia, más touchdowns en la historia, tiene 7 anillos, dice, bueno, 8 ahora que Giselle te regresó el anillo de bodas. Dice, lo único más tonto que haber aceptado venir a ser rostizado fue cuando le dijiste, oye, deberías de probar clases de jiu-jitsu.
Sí.
Ay, qué pues, por ahí le bajaron la pared.
Le dio todo, sí.
Y por eso
¿cuál es tu mejor anillo? El siguiente.
Sí, ¿no? El siguiente, sí, según esto. Digo, y si se la hacen a Tom Brady, pues que no se la hagan a mortales como a nosotros, Carlos, ¿no? Así es, ese es el otro sí, chiste.
Ese es el otro chiste, claro.
Si se lesiona a Brady, pues qué esperanza tenemos nosotros los mortales.
Oye, pero aparte, o sea, de repente dices, bueno, ¿por qué los Patriotas fueron, ¿no? Esta dinastía, ¿no? Por muchos años y todo. También entiendes el tema cultural, el tema de la cultura que genera durante en un equipo, y eso es muy importante, ¿no? Cuando te llevas así, cuando la carrilla es fuerte, pero en cierta forma fuerte, respetuosa. Y cuando es en el campo, pues al final
profesional,
con tus compañeros, ¿no? Es profesional en eso, es muy importante, ¿no? O sea, más allá de las X, las O, la defensiva, las ofensas, lo que generaron el tener un quarterback de esta forma, el crear una cultura así durante tanto tiempo y que se fueran adaptando, ¿no?
Totalmente. No, y que era esa como
se vivía en camaradería. El vestidor, porque al final lo reflejaban en el campo, ¿no? O sea, que era un equipo unido, que es un equipo que se tira carrilla, pero al final cuando tienen que hacer las cosas, las hacen. Y creo que yo también me quedo con eso, ¿no? De lo visto ayer.
Sí, ahora, digo, nada más para cerrar, ¿no? Con el tema de Giselle y pasar a otros, porque hay muchos. Dice Tom Brady, ha habido muchos chistes hoy, pero la verdad es que sí extraño el amor de mi vida, ¿no? El fútbol.
El fútbol.
Y dices, bueno, ya entendí por qué no invitaron a Giselle al especial. No fue bienvenida. ¿A qué otras caras no vimos?
Pues, estaba lleno, estaba
atascadísimo.
El forum estaba.
Y parece que van a ser recurrentes ahí como 400 episodios, 40 episodios, ya no soy, no de esto en específico, pero entiendo que este es el primer especial en vivo de Netflix y que puedan agarrar esa línea y con esto quisieron abrir, entonces
pues creo
que
lo hicieron con muy bien. Sí. Pusieron alto, el techo sí, lo pusieron alto.
Digo, lo único comparable en este tipo de rostizadas que me ha tocado ver, digo, alguna vez se hizo con Peyton Manning, ese sí lo vimos, con David Ortiz, hicieron una por ahí el 2016-2017 y no salió en televisión porque estaba muy fuerte.
Muy fuerte, sí.
Sí, o sea, aquí Netflix pues igual, se hace lo que quiere, es su programa, pero o sea, ya se intentó con ciertas estrellas y en su momento y pues que digo, que bien por Tom Brady que se anima y se presta para eso, ¿no?
Sí.
Vamos, entonces si decimos quién fue la más chistosa o el más chistoso, yo creo que Nicky Glacier, como bien comentas, Nicky Carlos.
Glacier, sí.
Le damos el MVP, creo que se la lleva. Chistes específicamente hacia Tom Brady, por ejemplo, pues, había unos chistes hasta muy inocentes. Drew Bledsoe, ¿no? En su oportunidad de los primeros, dice: abrí una vinatería, ¿no? Hago vino, se llama Double Back, que es como regresarte, o sea, regresar dos veces, dice, lo nombré así porque es lo que hace Tom Brady cada que se ve en el espejo, ¿no? Se regresa a verse.
A verse, sí.
Así dice, ah, inocentito, pero bueno, le está tirando en el ego. Y Nicky Glacier, hijo, aquí sí lo mató. Te retiraste y luego volviste y luego te volviste a retirar, dice, lo entiendo, es difícil retirarte de algo que no sea tu novia embarazada, ¿no? Y para los que no saben, Brady estaba pues con novia y está embarazada, se separan. Brady no sabía que está embarazada y pues se volvió el chisme de la época, ¿no?
El chisme, sí, ¿no?
2007.
No, sacaron 2008. Todo.
No. O sea, hasta la exnovia la metieron en el ruedo. Oye, Carlos, digo, lo voy a poner.
El tema también de aguantar también los chistes, para las personas de color, ¿no?
Ah, mucho, sí. Mucho judíos, mucho afroamericanos, judío mucho ajá, blancos.
Blanco,
sí. Oigan, blancos, su humor está bien chafa, ¿no? Porque todo es falos.
Porque todo es falos. Sí,
y literal, sí, llegaban los demás a hacer sus chistes y salía el tema de los falos y Kevin Hart, humor de blancos. Sí, le queda muy bien. Pero Kevin Hart es alguien que navega con mucho, no sé si tacto, pero con mucha habilidad.
Mucha habilidad, sí. Impresionante.
Y si te hace reír, la realidad es que pues, no te puedes enojar. Yo esa regla la he tenido muy clara toda mi vida. Si haces que el otro se ría, no se va a enojar por más tonto que sea lo que digas, ¿no? O hasta si es ofensivo, si lo haces parte del chiste, ya lo hiciste. Si no, agárrate porque te la va a cobrar y nunca te la va a perdonar. ¿Qué más salió por aquí específicamente sobre
Randy Moss también?
Hombre, Randy
Moss estuvo...
Cumplió. Él le costó... Cumplió. Es otro tipo de personalidad, Randy Moss. Siempre ha sido muy extraño.
Pero,
o sea, él no concede entrevistas, pero estaba en sintonía. O sea, se reía y tiraba bien.
Y supo cómo llegar, ¿no? O sea, la verdad, la manera. Oye, ganaste anillos antes de que llegara. Después de que, cuando me fui, volviste a ganar anillos. Oye, pues, si era de hacer trampa, ¿por qué no confías en mí en hacer trampa, ¿no?
Yo habíamos hecho trampa juntos. Hagamos trampa juntos, es lo que le decía. Obviamente en mofa, ¿verdad? Pero.
Oye, el de Flightgate también estuvo bueno, lo de Brady. Oye, pues sí van a pagar 20 millones, pues sí lo hice, ¿qué? Sí.
Acepto, por 20 acepto, millones.
Por 20 millones lo acepto.
Por 20 millones lo hice. Y siempre se me hizo ridícula esa persecución, digo, porque recordemos, sí. les inflan los balones nuevamente y les meten otros 28 puntos a los pobres Colts. Uno de los dos dueños de los que Tom Brady es dueño, ¿no? Uno de los equipos de los que Tom Brady es dueño, los Colts y los Buffalo Bills, propias palabras de Tom Brady, obviamente les tiró. Volteaba a la izquierda y decía, ya esta alineación de comediantes y podcasteros, ¿de dónde la sacaron, no? O sea, esto lo hizo la gerencia de los Jets, o sea, ¿quién hizo esta alineación tan espantosa? ¿No? Entonces los Jets también se llevaron su pullita por ahí. No mencionaron los Miami Dolphins,
Sí, no,
o sea, en la historia de Brady de tener de dominio, era Buffalo y era Jets, Dolphins, intrascendente.
Bueno, pero mencionó, ¿no?, sus clientes, el tema de los Chiefs.
Ah, sí, claro.
El tema de Bills.
El, cuando mete a los Swifties, de ay, sí, el estadio más ruidoso. Sí, pues son puras niñas de 14 años, fans de Taylor Swift, ¿no? Uf, la hizo bien. De pura memoria, la verdad, ya en la medianoche.
¿No? Lo de Bills Mafia, ¿no? Se dicen Bills Mafia y no sé qué, pero ni siquiera tienen un anillo.
Un anillo que les puedas besar.
Que les puedo besar, sí.
¿Cuál padrino? No hay nada ahí. Sí, no, una cosa tremenda. Carlos, hubo dos chistes que dije.
Al final es entretenimiento, ¿eh?
Sí,
al
claro,
final es entretenimiento y hacerlo con gente con la que conviviste mucho tiempo en el vestidor y que te sigue llevando y que son personalidades, o sea, que están en televisión, sí, ¿no? Julian Edelman, podcast, Rob Gronkowski en Fox, Randy Moss también que está en los medios. Entonces, gente que le sabe, bueno, y ahora a ver, Bill Belichick, ¿no?
Sí, el chiste de Tom Brady que más me impactó de, wow, te atreviste a entrarle a ese tema, qué miedo, qué respeto, cuando le dice a todos, ¿no? Y recuerdo aquel día en el que estaba en el septiembre del 2001, ¿no? Que vimos que dos Jets llegaron y chocaron contra Drew Bledsoe. ¿No? Cuando lo mandaron al hospital y estaba sangrando por dentro, y entonces obviamente estaba aludiendo a las Torres Gemelas,
a las,
¿no?
Torres, sí.
Que no es un tema cómico, pero cuando lo manejas de esa forma, no, o sea,
se metió fuerte, sí.
Sí, es un tema muy
escabroso. Oye, también parece que también rostizado Bledsoe,
Ah, pero él sabía lo que fuerte, iba. No, él sabía. Es que te reemplaza el mejor, para mí, el mejor quarterback de la historia, el más ganador, el más todo, así de... Y luego llega uno de los comediantes y le dice, ¿qué haces aquí, Drew Bledsoe? O sea, ¿en serio? ¿Eres masoquista? ¿Lo disfrutas? O sea, tú eres el que más tendría que detestar a este personaje llamado Tom Brady. Y aquí estás sonriendo, ¿no? O sea, ¿de qué va la cosa? Eso por un lado, ese chiste dije, órale, no lo esperaba. Todos los comediantes y hasta excompañeros, Carlos, hablaron de Aaron Hernández. Todos, y no, de inútil no lo bajaron.
O sea, sacaron los chistes, sacaron todo,
O sea, Gronkowski es el mejor a la cerrada de la historia. Bueno, la vara no estaba demasiado alta. Atrapar pases, bloquear y no matar a nadie.
Hubieron cosas pesadas,
No, sí, que Aaron Hernández se llevó un anillo y era la soga, ¿no?
Y no sé si la gente conozca más allá a Tom Brady. A mí me tocó estar en un curso con Matt Cassell.
Uh-huh. El quarterback
que estuvo con Inglaterra y que también lo llevó a playoffs cuando se lastimó Brady. Y contaba una historia también cuando llega Matt Cassell a los Patriotas. Deja su coche, estaciona su coche Matt Cassell. Y el Tom Brady le quitó todas las llantas, las cuatro llantas, se las mandó quitar y lo dejó así. Y dijo, ¿ahora qué?
De fierros.
O sea... Bromas pesadas, fuertes.
Sí, así se la hacían.
Así se llevaban. Claro.
Obviamente cuando ya estaba consolidado como jugador, haces eso como novato y no sale vivo del...
Fue la novatada a Matt Cassell, ¿no?
Claro. Sí, ahora, no, hay varios así.
Pero va más a reemplazar a Olegis.
Y se dice que Tom Brady para las batallas de cerveza es legendario, ¿eh? Que ni los lineados ofensivos toman más o mejor que él. Uh-huh. El que aguanta como buen Michigander, ¿no? Pero... ¿Qué más hubo por ahí? Hubo, por ejemplo, cuando sale Bill Belichick y empieza a repartir, le dice, sí, Bill Belichick, Tom Brady y yo chocábamos mucho de cabezas, ¿no? O sea, estábamos todo el tiempo en choque, aunque era difícil porque de pronto la cabeza de Tom Brady estaba muy metida en el trasero de Alex Guerrero, que era su pseudo coach criticado, que Belichick se cansó de verlo en el
estadio. Todo lo que hubo, ¿no?
Le prohibió el acceso.
¿Ocurrió? Dijo, aquí no puedes estar en el campo, no puedes viajar con nosotros. Y ahí estaba, ¿no? Alex Guerrero y también.
Y se rió de todo. Se rió de todo y fue brother y hasta eso, o sea, como entendiendo que esa etapa ya había pasado y que no habían rencillas y que se vale reír de eso. Y es bonito de pronto cuando puedes ver con esa perspectiva de las cosas. Ahora, para Belichick está muy reciente, para Brady esto fue hace 2-3 años, o sea, 4 años, él está más apartado. Yo por eso respeto mucho que Belichick dijera, sí, le entro.
Sí, le entra todo a donde va. Y entrar a Pat McAfee, nada. Nada fácil.
Sin nada.
Nada sencillo, ¿no? Por el humor que manejan ahí, por cómo se llevan, porque están las cosas tal cual y realmente se ganó el respeto, ¿no?
Sí.
Pat McAfee que hasta ya lo no sé si lo van a invitar para temporada, pero va a ser brutal, ¿no? O sea, no, dijo que sí, no, lo invitaron para temporada y dijo que sí y creo que van a ser los lunes.
Ok, para va a tener su cast. Válido, válido. A mí me hubiera gustado ver a Pat McAfee ahí, nada más para ser desmadre, pero entiendo que pues, no era de este círculo en específico. Ese sentido llega Peyton Manning, ¿no? Llega Peyton Manning y dicen el mejor quarterback de la historia, esto y el otro, y ya dice, ok, ya van a presentar a Tom Brady, y llega Peyton Manning a robar la noche. Él ya estaba en este tipo de rostizadas, se la sabe de todas.
Sí.
Y dice, oigan, pues Tom Brady va a hacer una donación a todos sus compañeros, a sus obras de caridad o a sus organizaciones caritativas. Le dicen, oye, Tom Brady, pues de primera clase ese gesto, ¿no? Nada más no dejen que paguen criptomonedas.
Uh-huh.
Sí, así, otra vez.
Otra vez.
Y le pagaron $30 millones en criptomonedas por esos anuncios, algo así, y pues tronó la empresa, crypto.com. Entonces, nada más es, para los que no saben, ese es el chiste. Llega Bill Belichick, obviamente también de sorpresa, y dice, pues me invitaron aquí para aliviar el espacio, ¿no? Así como para alegrarlos porque estaban muy serios. Y dices, Bill Belichick, aliviar la sala, órale. ¿Qué más salió por ahí? Lo de Gronkowski, haz tu trabajo, o ya no hagas tu trabajo, por favor.
Oye, me gustó también Bill Belichick dándole también juego a otros jugadores que estaban atrás, como Matt Light, que no los
nada,
como Ronnie Harrison. O sea, tiene ese tacto, ¿no? También de decir,
repartir,
¿no?
De dar crédito.
De dar crédito sin en un programa donde no lo tenía que usar, pero lo dio.
Correcto.
Por el respeto, ¿no? Que le tiene este.
No, Belichick. Y mira, y me quedo con ese otro gesto que tuvo también, ¿eh? Creo que Willie McGinnis no está en el Salón de la Fama. Y dice, sí. No hay ningún chiste más fuerte, o sea, más de mal gusto que Willie McGinnis no estando en el Salón de la Fama.
Exacto.
Todos aplauden, ¿no? Así de, oye, te estoy haciendo este gesto público para que se acuerden de ti, porque pronto van quedando como olvidados ciertos jugadores en el tema de las votaciones.
Sí, Willie McGinnis y Ronnie Harrison, ¿no? También dice, yo no sé si va a estar, pero mereces estar en el.
Sí, mereces estar y luego sí, ya aplausos y todo. Y le dice, me invitas a la inducción, ¿eh? O sea, como que ya acabo de hacer que entres al Salón de la Fama. Sí, dije, bueno, está bien. Y obviamente, pues eso es el último gran logro que puede tener un jugador en retirado, ¿no? Bien. Sale Peyton Manning, habla sobre Bill Belichick, sabemos que tienen mucho respeto y de vuelta, uh-huh. Y dice, pues me da gusto estar aquí porque ahora pues el Bill Belichick puede hacer algo que no ha tenido, o puede tener algo que no ha tenido en mucho tiempo, ¿no? La oportunidad de hablar con un coach que respeta, con un quarterback que respeta.
Uh-huh.
Pedra, saludos a Mac Jones, ¿no? De que ya,
sí.
Ya no queremos saber de ti.
Ya no.
¿Qué más hubo por ahí? Kevin Hart hablando de que había mucho blanco en el escenario, que parecía un concierto de Bruce Springsteen, me hizo reír.
Y quejándose de los chistes, ¿no?
También. Blanco. Chistes de blanco. Chistes de blanco. ¿Qué más hubo por ahí? Ya, bueno, la pedrada que le responde Tom Brady a Peyton Manning, formidable, ¿eh? O sea, cuando le dice. Me dicen, oye, Rudy, ¿no? Tom Brady, ¿por qué aceptaste ser rostizado hasta ahorita? Y dice, simple, aguanto los golpes. Lo hubiera hecho antes en mi carrera, pero estaba muy ocupado ganando campeonatos. Eso Ajá. explica por qué Peyton Manning vino a ser rostizado hace 8 años. Diciendo, él dejó de ganarse una década, por eso hace estas cosas, yo estaba ocupado. Uf.
Sí.
¿Qué más hubo por ahí? Dicen que invitaron a Eli Manning y que aceptó y que no hubo silla para él, ¿eh? Dicen. Y salió hoy en la mañana en Twitter.
Los chistes salieron, ¿no?
Claro, no, y Eli Manning no se iba a callar y sale en redes sociales. Se respetan, o sea, no es que se odien ni nada. Obviamente, pues Brady no quisiera que le hubiera ganado 2 Super Bowls, pero la historia es la historia. Dice Eli Manning, no, no fui porque no quise rostizarlo una tercera vez.
Sí.
Oh, con eso. El MVP post-rostizada.
Ese nunca se le va a quitar, ¿no? En toda la historia. Podrá ser lo que sea, ganador, pero no, nunca me ganaste.
Y
¿no?
la carrilla con el hermano de... Yo le gané 2 Super Bowls antes que tú, ¿eh? O sea, tú eras la leyenda, pero yo se la hice.
Sí, que es lo que trae, ¿no? Y la imagen.
El pique de hermanos. Entonces, es divertido. De pronto los que tenemos hermanos sabemos cómo se gastan estas bromas.
¿Sabes qué va a ser brutal? O sea, ya hemos visto a Peyton Manning en los Monday Night y todo, con ese formato que me gusta. A mí me gusta mucho por la más allá de lo que es el juego, cómo lo va llevando. Va a ser brutal, ¿eh? Tom Brady ahí en el boot. Tremendo, ¿eh? Por el tema de las historias, por la perspectiva que te va a dar del juego, ¿no? Lo que hace, lo que ve realmente un quarterback, lo que está viendo, el pre-snap, todo lo que ves antes. Y es un cuate que sabe expresar uh-huh. bien y todo. Entonces, para mí creo que va a ser brutal, ¿no? Este año.
Debería de ser. Yo lo único que pido es que Greg Olsen
no desaparezca. Va a ser el analista de color uno, ¿no?
Y sabes que como es Tom Brady, lleva 2 años preparándose para esto. O sea, no lo va a dejar a la suerte. No deja nada a la suerte.
Y ojo, no lo hace natural. O sea, lleva 2 años preparándose con alguien específico y todo, va trabajando. Así lo hizo Tony Romo, ¿eh? Tony Romo no crean que llegó y fue espectacular, sino tuvo una serie de entrenamientos previo y él mismo lo cuenta, ¿no? O sea, dice, yo al principio me escuchaba y súper aburrido y dije, a ver, ¿qué tengo que hacer para que esto sea más atractivo? Correcto. Jim Nance también le ayuda muchísimo, ¿no? También.
Y tú haces esto, Carlos, yo lo puedo ver de lejos. O sea, tú vives de transmitir partidos y tú sabes, el comentarista de color o el analista de
no,
partido.
Te tienes que preparar y todo, ¿no?
Totalmente. Cuando hay juego, lo narras el juego y no estorbas. Cuando no hay juego, a ver qué historia te inventas o qué anécdota o que el jugador, que su mamá de Hawái, y pues tienes que mantener a la gente entretenida, ¿no? Entonces, tomarle el pulso a lo que está pasando en el campo y sobre eso decir qué tanto intervenir o apartarte para no estorbar.
Y aparte, como está fresco y jugó con varios de ellos, pues tiene buenas historias, ¿no?
Sí, están muy recientes. 2-3
historias interesantes.
Y así como reflexiones finales. ¿Quién gana, quién pierde en todo este desmadre, Carlos? O sea, ya en un tema más global, ya platicamos de muchos de los chistes, vayan a ver el especial de Netflix, o sea, vale la pena. No hablo ni doy menciones de empresas. Si no se lo ganan, si no me patrocinan y no se lo ganan, no lo digo. Sí. Netflix se la ganó con esto, Tom Brady se lo ganó con esto. Yo creo que sale muy bien parado Tom Brady. Peyton Manning.
Y se posiciona bien, ¿no? Se posiciona totalmente. Fuerte también, ¿no?
Diría que ganador, por ejemplo,
Bill Belichick.
Sin lugar a dudas. Pero voy a incluir en esa terna también a Robert Kraft, porque ha sido un off-season muy complicado, muy golpeado mediáticamente para él. Ha pisado en falso en todas las minas que se ha encontrado. Uh-huh. Y creo que este evento, de alguna forma, lo humaniza, hasta cierto punto lo humaniza de ahí, o sea, sí, off-season y esto y el otro. Julian Edelman le dice, oigan, qué padre que estamos todos reunidos aquí, ¿no? Creo que no nos volvemos a reunir hasta que se muera el dueño de los Patriotas.
El funeral,
¡ah! Sí. Y sale Robert Kraft a decirle, no te hagas, Julian Edelman, no te voy a invitar a mi funeral, ¿no? Así que, y dices, ok, ese tema no sé si que está sobre la mesa, pero lo tocó. Entonces, por ese lado, creo que él sale ganador. Alguien más que digas, digo, Kevin Hart siempre gana, entonces no, hasta cuando lo golpean en público gana, entonces no hay nada que decir.
Nicky Glaser, ya lo dijimos.
Lo dijimos MVP.
Y, oye, el chavo este de podcast, ¿cómo se llama?
Ay, el que estaba junto a Dana. El de la barbita, o el que tenía bigote,
no.
¿Cuál?
Rick.
Ahorita aquí lo tengo, dame un segundito. No os conozco a todos de su trabajo diario, la verdad. O hago lives de NFL o me pongo a ver comedia.
Te puedes decir.
Pero digo, ahora sí van a estar en mi radar, obviamente. De los comediantes, dame un segundito. Bueno, Sam Jay fue uno de ellos, pero deja buscar el Rick.
Ah, también muy bueno, ¿eh?
Sí, me encantó. Él es de Boston, él, entonces trae ese humor. Como deadpan, de pronto, que das la entrega, pero no reaccionas, no ríes tú. Realmente dejas que los demás se ríen y el que no te rías da más risa. Lo leías como muy, muy, muy a lo Belichick. ¿Quién más? Bueno, le tiraron también a familiares de Kim Kardashian, por supuesto, ¿no? Que Kim Kardashian no sabía si venir o no porque pues tuvo que dejar a sus niños con su padre, ¿no? Y tú de, ¿qué están insinuando?
Ready, ¿no?
Sí, por ese lado sí estuvo rudo. Perdedores, yo diría, de los que no estuvieron presentes, por ejemplo, Jimmy Garoppolo no estuvo presente y por ahí lo invocaron de, pues ya a Tom Brady le gustan los Raiders porque pusieron lo mismo que hicieron los Patriots en su momento, que fue correr a Jimmy Garoppolo y a carcajadas, o sea que neta no trae muy buena relación con él. No lo culpo, digo, eran rivales de campo, tenían, y pues para Garoppolo jugar contra el mejor quarterback de la historia, pues no habrá sido sencillo tampoco, ¿no? La ausencia de presencia y de mención de Nick Foles con las Águilas de Filadelfia también me pareció notoria. No, obviamente, pues como la versión descafeinada de Eli Manning, esa historia. Ajá. Pero ganó metiendo más de 50 puntos, ¿no? A Tom Brady y a Bill Belichick y demás. Creo que alguna mención de Nick Foles, o por lo menos, sí, no presencia, pero mención, creo que hubiera sido apropiada. Digo, porque pues estuvo en 10 Super Bowls y ganó 7. ¿Quién ganó? ¿Quién sí. contra quién perdió? Dos Eli y uno Nick Foles. Merece una mención, aunque sea pie de página en la historia de Brady. No sé si hay algún otro perdedor por ahí. ¿Se te ocurre alguno?
No.
En general, como que
se hubiera estado viendo lo de Eli, ¿no?
Sí, no, me faltó Eli. Totalmente me faltó Eli. Mira que para mí no es un quarterback del Salón de la Fama, ¿eh? No sé tú qué opinas, Carlos. Para mí, yo sé que he ganado Super Bowls y a veces con eso, pues ya no es poca cosa, con eso te alcanza. Pero las temporadas regulares,
Eli Manning siempre. Y bueno, también promoción para estos jugadores, ¿no?
Recuérdenlos.
O sea, recuérdenlos, presentes para el Salón de la Fama. Y por ahí yo creo que uno de ellos es Julian Edelman, ¿no? Porque si hablamos de Eli Manning, si va a entrar al Salón de la Fama o no, hay que hablar de Julian Edelman, ¿no? También.
Está sí, en la misma línea, porque Julian Edelman en temporada regular, sus números son muy discretos, no son de Salón de la Fama. Sí. Y yo digo exactamente lo mismo de Eli Manning. En postemporada no se puede entender la dinastía patriota sin Julian Edelman. Fue MVP.
¿Y ahora bajo qué criterio, no? ¿Bajo qué criterio el tema del Salón de la Fama? Porque pues hemos visto a varios coaches, jugadores que no están y a otros que sí, ¿no?
Danos nombres, Carlos, danos nombres.
Sterling Sharp, ¿no?
Ok. No está
en el
Salón. Ah, que no está, dije.
Okay, merece ya. estar. El tema fue su lesión en las cervicales. Pero es un
correcto, el hermano, record. Correcto.
No, me confundí. El hermano Shannon Sharp, sí.
Correcto.
Es uno de los mejores receptores de la historia. Tú lo veías jugar, cada juego era productivo con los Packers y todo, era sólido, grande y todo.
La lesión más extraña de la historia, Carlos. Esa no sabemos ni cómo se lastimó, fue un contacto muy Mike particular. Mike
Shanahan, ¿no? También.
Listo. Debería estar.
Schottenheimer.
Más de 200 sin duda, puntos, innovador también, ofensivo. ¿No? Por supuesto. Y así hay muchos que deberían de estar y no están.
Y no están.
Yo te pido la lista sucia, Carlos, la otra. ¿Quiénes están y no deberían de estar? Digo, yo tengo un nombre de coach, a ver si coincidimos. Para mí, y le tengo mucho respeto, y ganó un Super Bowl y no pasa nada, pero Bill Cowher, head coach, Hall of Famer, así como que era el coach trascendente de la época, porque yo así lo veo, tienes que ser un coach top en tu era para aspirar a ser top de tops en todas las eras. Entonces, si viví tu era y no, nunca te tuve en ese concepto, no, si es que, no, cuando te enfrentas a Bill Cowher, tiembla, porque te va a hacer un plan de juego. No, realmente, y le tengo mucho respeto, él salió a defender a los Patriotas cuando lo de Spygate, y eso se lo agradezco siempre, pero nunca sentí que, sí, Bill Cowher, Hall of Famer, totalmente.
Bill Cowher, ajá.
Yo.
Quizá yo, Mike Shanahan, ¿no? Adelante de él, o Schottenheimer.
Claro. Y
el
así
tema, bueno, pues, ganó Super Bowl, ¿no? Entonces, como que...
Le validan
eso, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, también como decía Deion Sanders, ¿no? En el Salón de la Fama debería haber niveles. Debería haber...
Es que los hay,
no
Carlos.
Al mismo nivel. Deion, Lawrence Taylor, Jerry Rice. Al mismo nivel de otro, ¿no?
De un... No digo, den el nombre que quieran y para qué seguimos rematando a gente que con todo merecimiento entra, no es que no lo merezcan, pero es que
no,
hay
no es que no lo merezcan, pero más. Sí están en otro nivel, ¿no? Pero al final, pues, son evaluados igual.
Correcto. Ahora, me dicen en comentarios, Carlos, ¿no? Joe Montana es el mejor quarterback de la historia. ¿Tu respuesta?
¿Es el mejor?
Entendido que no hay respuestas correctas.
Me encanta Joe Montana y todo, pero realmente ganar, jugar tantas temporadas como lo hizo Tom Brady no es tan fácil, ¿no? O sea, más allá de triunfos y todo, o sea, 23 temporadas, mantenerte sano en esta liga, jugar a ese nivel, no es nada fácil. Entonces, para mí, mis respetos por el tema de Brady y jugar a ese nivel, ¿no? O sea, porque es elite. Y ganar. Al final de cuentas es ganar. Joe Montana jugó de los 4 Super Bowls, los 4 los ganó. Tremendo. En el mismo nivel. Es difícil.
¿No? Porque
es difícil porque yo crecí viendo a Joe Montana y era mi ídolo, ¿no? O sea, mi ídolo es Joe Montana y Jerry Rice, ¿no?
¿Sabes quién más creció viendo a Joe Montana, Carlos?
Tom Brady.
Este compadre. Ahí estuvo cuando The Catch, ¿no? Esa super recepción con Dwight Clark. Ahí estaba Tom Brady en el estadio a los 4 años. Entonces, digo, nadie le va a platicar a Tom Brady sobre la grandeza. Joe Montana, él es el primero en reconocerla.
Y es la inspiración, ¿no? El querer llegar a hacer lo que hizo Joe Montana, lo que significó para la liga Montana y todo. Y y ahí está, ¿no? Ahí están los números.
O sea, si alguien no va a socavar el legado de Joe Montana, es Tom Brady. Uh-huh. Por el hecho de ganar tanto, pues evidentemente la comparación ahí está. Y sé que a Joe Montana no le gusta, lo ha revelado. En el sentido de, oigan, pues, o sea, yo soy yo y mi historia es mi historia y,
claro,
y ahora me quieren desplazar o sea, como que ya sintió ese pique, no, pues yo era el quarterback intocable y ahora pues ya me tocaron, ¿no? ¿Qué onda, no? ¿Qué está pasando? Y así quizás se sienta Tom Brady en 15 años cuando Patrick Mahomes se retire, no lo sé.
Sí, yo lo vería más como quarterbacks que cambiaron el juego, ¿no? En todos los aspectos, dentro y fuera del campo. Joe Montana es uno de ellos, Brady también, Peyton Manning. Y ahorita lo que está haciendo Mahomes, ¿no?
Correcto. Entonces,
en su época, cada quien lo que hizo, ¿no? Y cómo revolucionó el juego, cómo cambió la manera también de jugar y de ver las cosas, ¿no? O sea, porque hoy en día, antes, ¿qué veías? Un quarterback de bolsa, un pocket passer, que es lo. Y así creces, ¿no? De niño, quieres ser así. Ahora, con Mahomes, es un dual threat, un quarterback que tiene más habilidades. Hoy vemos más quarterbacks que son movibles, atléticos. Entonces, han revolucionado el fútbol americano. A eso hoy, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Cada quien en su historia, ¿no? Pero cuando vemos las historias de Manning, de Tom Brady, quarterbacks similares dentro de la bolsa, se movían muy bien y todo. Pero ahora ya el fútbol americano ha revolucionado porque hay jugadores que lo han revolucionado.
Le dimos más, es como Stephen Curry en el básquetbol.
Claro.
Todos querían clavar. Antes y de
Michael
dos,
Jordan de dos. Era sí.
Colarse, clavadas.
Ahora son de tres, triples. Tiros de tres, todos quieren eso,
¿no? O Clark acaba de llegar al WNBA, es lo mismo, ¿no? O sea, ahora el triple lo es todo y tú ves la distribución de tiros en la NBA y ya todos son tripleros, ¿no? Y están tirando desde media cancha y dices, no, a veces no es un tiro sensato, no importa, ya lo practican porque pues Steve Curry lo hace, entonces como, ¿por qué no querría hacerlo yo? Los tiempos cambian, ¿no? Y no es que antes fuera mejor y ahora sea peor.
Y antes en los 80 y en los 80 con Larry Bird era tiros de tres. Los chinitas no fallaba. ¡Pum!
Sí, totalmente.
Y tenías un Magic que repartía el juego, ¿no?
Aparte, tremendo, Showtime. ¿No? Lo invocaron hablando de. Lo
hablando de.
Sí, el viejo también, estadio, ¿no? Por el de los Lakers. Sí, y dicen, sí, uy, pues no pongan luces ultravioletas porque ustedes no saben lo que pasó en este estadio y todos así de qué están hablando, no hagan eso. Sí. Y sí, le decían Showtime, pero pues no por las razones que ustedes creían, ¿no? Digo, subió de tono. Tío, lo que leímos hoy de chistes.
No, qué historia, ¿no? Ahí en el forum.
Olvídate. Más allá de ese chiste. Qué legado. Y digo, los chistes que mencionamos hoy, pues son los que más o menos se pueden mencionar, porque hubo muchísimos otros.
Oye,
que
también,
no,
hablando del forum, ya lo tenían abandonado, ¿no?
Según yo sí, ya todo lo hacían en el otro estadio.
Y todo, sí, todo era para allá. Que incluso lo dijeron, ¿no? O sea, que por qué no lo hacían en el otro.
Sí, salió a relucir el tema. Digo, yo que crecí en Tijuana, Carlos, aquí metiendo más en anécdotas, pues mucho, yo no iba mucho a conciertos o juegos en el otro lado, iba a juegos de los Padres y demás, pero me acuerdo del Sports Arena, ¿no? Ahí en California, en paz descanse, me acuerdo del Qualcomm, me acuerdo, o sea, de estadios que quedan en la memoria, claro. Pero pues ya no son. Pero siguen retumbando ese recuerdo de esos muros y lo que escribió en eso, ¿no? Olvídate. Entonces, y pues aquí me da gusto que estén reviviendo espacios, porque realmente la alternativa es destruyanlos y hagan un duplex o cualquier otra cosa que ya no tengan ni vida, ¿no? Ni sentido.
Sí, pero la historia, ¿no? El Qualcomm ya. A mí me tocó estar ahí en el Super Bowl de Denver contra Green Bay.
¿A poco?
No entré al juego. Ese año me presentaron en NFL Europa. Okay. Fue la presentación en San Diego, en la semana del Super Bowl. Y tuve la oportunidad de ir, visitar y todo allá. Ya no entré al partido. No me dieron boletos. Pero.
Rayos.
Pero conocí ese estadio. Y después creo que tuve la oportunidad de ir a ver un juego de colegial, un tazón, allá al Qualcomm.
Al Qualcomm, nice. Yo el primer Super Bowl que recuerdo es justamente ese, Carlos. O sea, recuerdo de sentarme a verlo como, ok, vamos viendo qué pasa.
¿El
qué
de sucede? Packers contra Broncos.
Sí, era Brett Favre y John Elway, que fue el regreso de como 102 yardas. Y sí, o sea, es el primero.
Ronald Davis corriendo. Sí,
el primer juego que recuerdo exactamente dónde estaba sentado y todo lo que sucedió. Y, o sea, con lujo de detalle. Tendría, digo, una 189, pues que tendría unos 8 años cuando mucho, 7, 8. Wow. Pero sí. Entonces me dicen, ¿desde cuándo eres aficionado? Desde que era un tapón. Analista 2014, pero ese juego en particular con Toy, que no era de Broncos, sino era de Packers, no sé por qué quedó muy presente. Fue una reunión con amigos y como que me la pasé muy bien ese día y se me quedó guardada la semillita, ¿no? Entonces, qué curioso que para ti también fuera ese partido en específico tan significativo.
Sí.
No tendría por qué haber salido el tema en un rol de Tom Brady, sí, no. Pero bueno, pues hay mucho que platicar.
No, y recordar el forum, ¿no? También claro. Ver los partidos en televisión, esas series, a mí me tocó ese año, ¿no? De Chicago contra los Lakers, cuando le ganan los Bulls, y las actuaciones, ¿no? De Pippen, de Michael Jordan. Un poquito más viejo que tú.
Un leve, leve, pero sí me tocó la era de Jordan, entonces no tan viejo, Carlos, no tan viejo. Pues bueno.
Todas las celebridades, ¿no? Que había también ahí
George Sports Arena, lo recuerdo.
Y en primera fila.
Sí, yo el Sports Arena lo recuerdo sobre todo porque alguna vez me tocó ir a un concierto de Ricky Martin cuando estaba la euforia de la vida loca, 99-2000, y salió una desconocida a abrirle show de nombre Cristina Aguilera, que espero que le haya ido bien en su carrera porque creo que nadie la ubica. Uh-huh. Pedazo de espectáculo, ni se diga, o sea, era realmente, no había redes sociales, o sea, no estaban todos en el celular, era el show y ya, y era, o sea, era Ricky Martin conquistando el mundo después de la Copa del Mundo 98, o sea, era, realmente fue un fenómeno muy particular, muy especial la forma en la que conquistó el mercado latino y el mercado estadounidense y el mercado mundial. Y fue, yo como lo viví fue específicamente en el Sports Arena, ¿no? En paz casi. Entonces, ahí lo tienen, damas y caballeros, la rostizada de Tom Brady, que ya pueden encontrar en Netflix, un especial de 3 horas, uno de muchos espectáculos que va a tener Netflix ahora en vivo. Y esta es una tendencia muy marcada, Carlos. Está muy, muy clara. Se están metiendo a transmisiones en vivo, van a empezar a comprar derechos de deportes.
Sí, fuertísimo, ¿no?
Sí, o sea, cuidado televisoras porque les están empezando a comprar que si el juego de golf, que si los Thursday Night Football, están como que...
Sí, ahora la competencia es entre las aplicaciones, ¿no?
Sí.
Las apps de streaming. Ya vimos a Prime, Amazon Prime, cómo se ha metido con NFL, Peacock. Que ya tienen juego, o sea, para esta temporada tendrán, Peacock ya tuvo, ¿no? Juego de playoffs, y para esta temporada Amazon Prime también tendrá playoffs, ¿no? Exclusivamente por streaming, ¿no?
Sí, y cada vez van a estar buscando mejores partidos de postemporada. O sea, Carlos, yo creo que en nuestra vida nos va a tocar ver un Super Bowl transmitido en una aplicación móvil.
¿Qué fue lo que le preguntaron a Goodell, ¿no? Creo que alguien le hizo una pregunta de esas, ¿no? Ahorita en el draft. Sobre el tema del streaming, que le está metiendo fuertísimo.
Sí.
Y pues te tienes que meter. Hoy tienes que estar en todas las plataformas, ¿no?
Claro, y lo manejaron de forma muy inteligente. Hey.
Bueno,
vamos con las televisoras, pero nos metemos con apps también.
No sé si el Friday, el partido del viernes, segundo partido de temporada regular este año, el que va a ser en Brasil, también sea exclusivo por plataforma, no sé si va por Prime.
Pues ya iban por ronda divisional.
El Black Friday también fue, el Black Friday de la temporada pasada fue por Amazon, ¿no?
Por Amazon, correcto. Y como incentivo de ventas, ¿no? Pues le buscan tú lo que necesitas es ojos de la gente.
Claro.
Que pongan atención. Ya tienes su atención, véndeles lo que quieran. ¿No?
Yeah.
Y por eso les vamos a vender tacitas y café y demás, no se preocupen. Pero hablando de Amazon específicamente, pues eso es lo que hacen. Tengo la atención y la aprovecho de mil millones de formas. ¡Ah, qué cosas, Carlos! La verdad, digo, pudimos haber hablado de muchas cuestiones, que digo, aquí tenemos los temas muy generales, ¿no? Del Beckham Jr. con los Dolphins, Rodgers ya no tiene restricciones físicas, ya puede practicar. La ofensiva de los Falcons usó formaciones de 3 receptores en 90% de sus snaps. Esperen algo parecido el próximo año. Los Ravens rechazaron 8 ofertas de trade para tomar al cornerback Nate Wiggins de Clemson, imagínense. Marshawn Lloyd, el favorito para ser el corredor número 2 en Packers detrás de Josh Jacobs. Los Bills firmaron a Chase Claypool y le dieron el número de Stephon Diggs, háganme el maldito favor. Y los Chargers se están reuniendo con el receptor Marquez Valdez-Scantling porque les gusta sufrir. Todo eso. Pero no, hoy toca la rostizada.
Hoy tocaba, el tema salió ayer en la noche y bueno, será el tema de hoy ya. La próxima semana hablaremos un poco más de NFL, ¿no? Que ya también empezaron los campos de entrenamiento. Uh-huh. Ya desde la semana pasada acabó el draft y luego el rookie minicamp y a presentarse y bueno, empezar a sentir ya el estar en la NFL, ¿no? Brincar a otro nivel.
Totalmente, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, Rostizada, Tom Brady, 3 horas, vayan a verlo, salió ayer por la noche y por culpa de Carlos me aventó una desvelada brutal, sí, pero la verdad es que salió buen programa. Y Carlos me había dicho, oye Rudy, quiero programa, sí, lo que hacemos está poca madre los lunes, pero los jueves, más relax. De cafecito, más de cotorreo.
Y también invitar a la gente a ver, ¿no? O sea, qué temas quieren que...
Sí.
Qué temas les gustaría tocar...
No, de todo.
Más relax, de todo, de este...
De todo, de medios, de cómo se vive en la cancha, de cómo llegaste a televisión, de tu época de jugador. Rudy, ¿cómo se hace redes sociales? Por aquí preguntan, de Steam
Calor. ¿Cómo se hace el precio del éxito, no? O sea, el guión, ¿cómo lo preparas?
Puta. Ay, ni me digas, Carlos, tengo que aventarme un documental de 7 horas. O.J. Simpson, Made in America, el que ganó premios en 2016, llevó un episodio. Según yo iba a llegar en la noche a terminar de verlo, o algunos, y me salió el roast de Brady. Oye. No. Que por voy a hacer guión de OJ. Lo mencionaron a OJ, claro, hablemos OJ, de OJ.
Salieron, sí, y salieron de OJ. Vestido, ¿no?
Hablemos de OJ Simpson antes de irnos. Salió el Roast Master, ¿no? El que abre foro y sale con su jersey de OJ Simpson. Roast J. Simpson le puso. Ah, cabrón. Esa por un lado, y la otra Kim Kardashian también que dice, y bueno, ya no voy a estar defendiendo a Tom Brady porque la verdad mi familia ya defendió a demasiados jugadores del fútbol americano. Recordando que su familiar defendió a O.J. Simpson, fue parte de ese grupo de abogados super elite, ¿no? Entonces, sí, aquí lo que nos recuerda esto es que al final del día, pues todos son en general amigos de todos, ¿no? Y que aunque tienen egos, pues también se vale que se los golpeen de pronto. Y tan humanos como tú y yo, como cualquiera, ¿no? O sea, están en una cámara y tuvieron un foro, un escenario, una habilidad, pero...
Y bien hecho, ¿no? O sea, y bien hecho. La verdad, estuvo bien.
Muy buena producción.
Muy buena producción.
Buenos invitados.
El escenario estuvo lleno. Buenos invitados.
Sí. Todo. O sea, realmente fue... De los roasts que yo he visto, este fue de los mejorcitos, y no porque estuviera Tom Brady, pero ciertamente ayudó.
Sí, claro.
Ciertamente ayudó. Carlos, ¿cómo te buscamos en redes sociales?
@ Carlos Rosado V en TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube. Ahí estamos.
Buenísimo, para que sigan a Carlos Rosado en todas las plataformas. Para despedir el podcast, les dejamos esta recomendación musical. Se llama la banda Far Caspian, la canción se llama Between Days, es un álbum de como 20 y tantos minutitos, súper a gusto, súper etérico, perfecto para cuando están empezando a tomar carretera en el auto y quieren un buen mood. Far Caspian, Between Days, una banda del otro lado del charco que pueden disfrutar muy muy amenamente con cualquier persona, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, así fuera.